El título del sermón hoy es Dios salva, pero el hombre oprime. La escritura es 1 Samuel 14, del 15 al 52. Y la serie es Dios el verdadero rey. Como puedo ver que casi la mayoría lo tienen abierto, empecemos a leer esta porción de la escritura que el Señor nos habla. Esta es la palabra del Señor. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo de entre todos el pueblo, aún la guarnición y los de las avanzadas se estremecieron y la tierra tembló, fue un gran temblor. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín vieron que la multitud se dispersaba, iban en todas las direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen lista ahora y vean quién ha salido entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, notaron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero y había gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores del campamento, aun ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en las regiones montañosas de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así entonces libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet Aven. Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque vieron que la miel destilaba. Pero nadie se llevó a mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había huido cuando su padre puso al pueblo bajo juramento. Por lo cual extendió la punta de la barra que llevaba en su mano. La metió en un panal de miel y se la llevó a la mano a la boca y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le dijo, tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo, maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos porque probé poco de esta miel. ¿Cómo sería si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día después de herir a los filisteos, desde Micma hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y lo mataron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl, ven, porque el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo, han obrado perfidamente. Traigan una piedra grande inmediatamente. Y Saúl añadió, dispérsese entre el pueblo y díganles, tráigame cada uno de ustedes su buey y su oveja, mátenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y lo mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer y no dejemos ni a uno de ellos vivo. Y ellos dijeron, haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios, descenderé contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero el Señor no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo, acérquense aquí todos ustedes, jefes del pueblo, y averigüen y vean cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel, ustedes estarán a un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo, Saúl, haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió, en verdad, probé un poco de miel con la punta de la barra que tenía en la mano. Aquí estoy, debo morir. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel. No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá en la tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y Jonatán no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía, derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malaquisua, y estos eran los nombres de sus dos hijas: el nombre de la mayor, Merab, el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Salud. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Que Dios bendiga esta larga porción de la Escritura. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer. Y aunque es una larga porción, creo que es importante que la prediquemos de una vez, Padre, porque en ella se encuentra tanta verdad que tenemos que aprender hoy. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos enseñe cómo vivir vidas obedientes. Y si hay alguien aquí, Padre, no convertido, no Padre en Cristo, Padre, usa esta porción de la Escritura para traerlos a Cristo Jesús el Salvador. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Bueno, hoy entonces continuamos con estudiando la caída del primer rey de Israel, como lo acabamos de leer. Esto marcará ahora nuestro segundo sermón del capítulo 14. Y si usted se recuerda, nuestro último sermón presentó a un rey acobardado, siendo aconsejado por un sacerdote rechazado, mientras ambos hombres estaban sentados completamente indefensos y desprovistos de la palabra de Dios. El príncipe de Israel, Jonatán, se esforzó por poner toda su fe en Dios. Israel, se recuerda, siendo liderada por Saúl. Saúl estaba acobardado, sentado. El ejército que le quedaba eran 600 hombres. De todo su ejército, la mayoría de los hombres algunos se habían ido al lado de los filisteos, si se recuerdan. Otros estaban escondiendo cuevas y lo que quedaba a Saúl era como 600 hombres temblando. Saúl estaba sentado, tenía miedo de empezar la batalla, pues los filisteos tenían miles y miles de soldados. ¿Y qué son 600 contra miles? Pues no, ahí podemos ver que hay una gran dificultad. Bueno, con esto dicho, Jonatán, se recuerda, el príncipe empieza a creer y dice, pero Dios puede librar con un solo hombre. Dios no necesita un gran ejército para librar. Y él se va con su escudero y, si se recuerda, pone su vida en las manos del Señor y se atreve a desafiar a los filisteos. Entonces, vemos en Jonatán un hombre que creía que Dios podía cumplir sus promesas de liberación y salvación. Y poniendo entonces su vida en las manos del Señor, Jonatán y su escudero desafiaron a los filisteos. Y lo que sucedió después fue una gran victoria, si se recuerda. Dios usó a Jonatán y a su escudero para derrotar por completo a una guarnición de más de 20 filisteos. Jonatán subiendo, a veces gateando, con la espada en la mano o en la boca. Cuando venían el filisteo soldado, él los traspasaba y los hería hasta la muerte y seguía hacia adelante y su escudero los terminaba después de él. Y entonces la palabra del Señor dijo que fue una gran victoria. Y sí, fue una gran victoria. Lo que aprendimos fue que cuando un hombre rechaza a Dios, Dios siempre, pero siempre, siempre levanta a otro hombre para que haga la voluntad de Dios. Si el rey Saúl no va a ser piadoso, Dios usará a su hijo que es piadoso para liberar al pueblo del Señor. Dios ama a su pueblo. Gloria a Dios por ello. Y es una buena lección para nosotros saber que Dios siempre levanta a un hombre piadoso para hacer el trabajo de Dios. Si uno falla, Dios siempre tiene a otro, porque la victoria no le pertenece al hombre, sino a Dios. Bueno, esta fue una gran victoria en Israel. Pero recordemos, antes de ponernos muy entusiasmados, que lo que hizo Jonatán, aunque fue un gran milagro, el Señor trabajó por él, solo fueron como 25 hombres. Y realmente eso no es algo comparado de un ejército de miles y miles de personas. Es el empiezo, es la semilla de lo que Dios va a hacer, pero realmente no es el árbol, no es la fruta de la salvación del Señor. El primer acto entonces de obediencia de Jonatán sería el comienzo de la liberación, de la salvación de Dios en Israel. Hoy nuestro enfoque entonces será en Dios que salva. Jonatán fue usado por Dios, amén. Jonatán no venció a los 25. Jonatán fue usado por Dios para derrotar a los 25. Podemos ver la diferencia, ¿verdad? La gloria no va a quién, a Jonatán, pero la gloria va a quién, a Dios. Y Jonatán dice lo mismo en la porción de la escritura de las dos semanas atrás. Pero lo que empezó ahí fue la salvación de Dios. Hoy miramos a Dios entrar a la batalla. Usó solo a un hombre para empezar, pero después de ese hombre Dios empieza y entra a la batalla. Y lo que Dios hace es un gran milagro, trae gran liberación, gran salvación a Israel. Entonces hoy nos enfocaremos en esta salvación de Dios y la vamos a comparar con la opresión del liderazgo impío. Lo que hace Dios y lo que hacen los hombres son dos cosas diferentes. Bueno, todo eso dicho, pongamos nuestra atención en versículos 15 al 19, donde aprendemos y sabemos que Dios es soberano sobre todo, pero aquí incluso sobre la naturaleza. Dios es soberano sobre todo, incluso ¿qué? La naturaleza. Leemos que hubo un estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y de los que avanzaban se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibeá de Benjamín vieron que la multitud se dispersaba e iban en todas direcciones. El versículo 17 nos indica que Saúl entonces consideró que Dios había usado un hombre, quería saber quién era, pasaron la lista y encontraron que Jonatán no estaba entre el medio del campo. Y en el versículo 18, Saúl entonces le dice a ella que traiga el arca del Señor y después prontamente le dice que quite su mano. Y sucedió que cuando todo estaba ocurriendo, entonces Saúl sabía que Dios estaba haciendo algo y le pide al sacerdote que retire su mano. Bueno, con este resumen, empecemos aquí. Nuestro Señor ahora comienza a liberar en serio de la humildad victoria de Jonatán. El Señor empieza a usar esa semilla para hacer algo grande. La obra de Dios a través de Jonatán ahora se extiende. La Biblia registra que hubo un pánico en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo de los filisteos. Y ese pánico severo fue causado por la misma tierra que estaba convulsando. Olas masivas de terremotos vencieron a los enemigos filisteos por mandato de Dios. Es algo increíble considerar. El Señor causa que la tierra que empiece a temblar. Y regresemos para atrás. La semilla de la salvación empezó ¿con quién? Con Jonatán. Pero Jonatán solo derrotó ¿a quién? a 25. Eso no es suficiente para liberar al pueblo. Es el empiezo, pero no es suficiente. Ahora Dios entra a la escena y Dios parece figurativamente que se levanta de su trono y empieza a sacudir al mundo, gloria a Dios. Y hay un terremoto y olas de terremotos violentos cubren la tierra. Y los filisteos, dice la palabra del Señor, que le entra un pánico. Un pánico, pero un pavor de todo espíritu. Ellos no saben a dónde voltear, no saben qué hacer. Ellos tienen aquí un vistazo chico de la gloria del Dios de Israel y el pánico de eso le entra a sus seres. Y empiezan a correr y empiezan a chocarse los unos con los otros y creer que son enemigos los unos a los otros y empiezan a matarse los unos a los otros. ¿Y quién está haciendo esto? No es Jonatán, ¿es quién? Es Dios. Jonatán 25, un milagro, pero lo que hace aquí Dios es pelear por su pueblo, gloria a Dios por ello. El terremoto viene ¿de quién? De Dios. Dios convulsa el mundo. Es algo increíble considerar esta verdad. El Salmo 60, versículo 2 dice, has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras porque se tamblean. En otras palabras, Dios sacude el mundo. Es Dios que está peleando por Israel. Esta es una buena lección para usted y para mí. Dios pelea por su pueblo. Cuando le informaron entonces a Saúl que los filisteos en Micmas estaban escapando, Saúl entonces pidió que se contaran al pueblo. Y la razón por esto es porque él entendía algo de la operación de Dios, cómo Dios opera. Él había sido el instrumento de Dios anterior, se recuerda, marchando toda la noche para liberar a un pueblo. Él había sido la mano de Dios, el Dios había trabajado por él para liberar al pueblo de Israel, una gran victoria anterior. Y cuando él mira que los filisteos están corriendo y cuando él siente que la tierra está convulsando y hay terremotos, él deduce, Dios está haciendo algo y Dios siempre usa a un hombre. Y como yo no estoy bien con Dios, no me está usando a mí. Pero tiene que estar usando a otra persona, porque así es como Dios trabaja. Él usa medios, métodos para traer su gloria. Amén. Y si no soy yo como rey, porque yo estoy acobardado, estoy escondiéndome con mis 600, entonces Dios tiene que estar usando a alguien y manda pasar la lista. Se le informa a Saúl que Jonatán no está dentro del campamento. ¿Quién es el hombre que Dios está usando? A su propio hijo. Gloria a Dios. Amén. Si él no se va a levantar, Dios usará el hijo de Saúl. Bueno, debe de esto traer alegría al corazón de Saúl. En este punto le recuerdo el carácter de Saúl. Él tenía un corazón pero celoso. Saúl necesitaba estar al frente de la admiración de todo el pueblo y no podía soportar compartir el centro de atención con nadie más, ni siquiera su propio hijo. Y esto se va a hacer muy punto cuando él diga después, que tráigame a Jonatán, tú vas a morir. Él quiere matar a su hijo. Quiere librarse del hijo que él mira como un oponente, alguien que puede quitarle el reino. Y después en su vida lo va a hacer con David. Lo va a perseguir por montañas y por todo Israel, queriéndolo matar cada 2 segundos porque lo mira a él como alguien que le va a quitar su reinado. Entonces Saúl quiere ser el primero. Él tiene este orgullo, él tiene que ser la cara de lo que el Señor está haciendo. Y él cuando mira que Jonatán no está ahí, se llena lleno de celos. Saúl, por lo tanto, consulta a Ahías, el sacerdote rechazado. Él dice, si Jonatán ha empezado esto, yo quiero consultar al Señor, que Dios me dé dirección en frente del pueblo y el pueblo pueda ver que yo todavía soy el líder. Otra vez, lo que él hace, lo hace por orgullo, no porque él ama a Dios. Él busca un mensaje divino del Señor y él manda que le traigan el arca de Dios. Él manda que le traigan la arca de Dios. Y en esto de traer la arca de Dios, él muestra la actitud orgullosa de su propio corazón. Saúl hacia el arca de Dios manda que la arca se le traiga a él. Pero ¿qué simboliza la arca de Dios más que la presencia del Señor? Amén. La presencia del Señor. Es el hombre que debe de ir ante la presencia de Dios, no mandar que Dios venga a su propia presencia, a la presencia del hombre. ¿Pueden ver la diferencia? Debe de levantarse Saúl y ir consultar a Dios. Él manda que se le traigan la presencia de Dios a él. ¿Por qué? Porque él es importante en su propio estimar. Y un hombre lleno de tanto orgullo, el Señor no, No lo bendice, no trabaja con él, no le muestra nada. El Señor resiste al soberbio. El Señor resiste al que está lleno de orgullo. Y Saúl manda que la presencia de Dios se le traiga a él. Pero el Señor ha rechazado a Saúl. ¿Se recuerdan en el último capítulo, en el capítulo 13? Él se atrevió a ofrecer impacientemente con el Señor, autodeterminado él. Él ofrece el sacrificio al Señor sin esperar a Samuel. Y cuando Samuel viene y le dice, ¿qué has hecho? Has cometido una tontería. Esto es algo terrible, un pecado. Porque has hecho eso, el Señor ha rechazado a tu línea. Tu línea que pudiera ser la línea para siempre de ser rey, el Señor dice, va a terminar. Tus hijos no reinarán después de ti para siempre. ¿Se recuerdan eso? Y se levantó Samuel sin hacer el sacrificio y sin darle la palabra de Dios y se fue. Y eso simboliza que Dios está quitando su palabra, su presencia del reinado de Saúl. De este momento en adelante, Saúl iba a caminar en la oscuridad, sin la luz de la palabra de Dios. Es trágico lo que miramos. Y aquí, él, sabiendo todo eso, él manda que se le traiga la presencia del Señor, pero el Señor lo ha rechazado. Dios ha quitado su presencia, Dios ha quitado su palabra guiadora, por lo tanto, Saúl está desprovisto de la guía de Dios, está en la oscuridad. Y cuando Saúl consulta y consulta a Dios, Dios se queda mudo, Dios no le habla. Qué terrible, ¿verdad? Porque él está consultando a Dios, no porque ama a Dios, no que porque quiere la verdad de Dios, sino porque quiere que Israel mire que él es todavía el rey, el que puede consultar a Dios. Tráigame en el arca, yo soy el líder. No Jonatán, ¿soy quién? Soy yo. Y Dios se queda mudo, Dios no le habla. Es terrible caminar en la oscuridad de nuestros propios pensamientos y nuestro propio querer y nuestro propio saber sin que Dios nos guíe. En este punto, entonces el rey se pone impaciente con Dios, esperando que Dios haga algo, sabiendo que hay una gran batalla que está ocurriendo, sabiendo que los filisteos están corriendo, queriendo ir a la batalla, impaciente con Dios, manda que la mano del sacerdote se quite y que él va a seguir sin consultar a Dios. Saúl hará lo que él crea que sea correcto. Si Dios no me habla, entonces yo hago lo que yo quiero hacer. Esta es la autodeterminación la que provocaría su absoluto rechazo en el capítulo 15. Ese es el capítulo que viene, ¿verdad? Cuando Dios le dice a él, no solamente tu línea, pero tú no vas a continuar. He escogido otro mejor que tú y vamos a escoger a quién, a David. Bueno, todo esto porque Saúl estaba autodeterminado. Él creía que él podía hacer sus propias a decisiones. Y amado, escuche lo que vamos a decir, porque es de suma importancia. Somos personas que no debemos vivir bajo el gobierno de nuestra propia voluntad, sino bajo el gobierno de Dios y solamente de Dios. Y hay los problemas que están ocurriendo en sus vidas. Si ustedes dicen que son cristianos, los problemas que vienen a veces vienen porque estamos autodeterminados. No estamos esperando en Dios. Queremos que Dios venga a nosotros y no vamos a Él. No tenemos humildad. Y entonces los problemas que tenemos en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestra vida con nuestros vecinos, todos los problemas que tenemos vienen porque estamos autodeterminados como cristianos. No podemos caminar de esa manera. El cristiano fue hecho para seguir la voluntad de Dios y Dios solamente. Escuchen, por favor, amados, porque es tan importante lo que estamos diciendo. La razón por que nos encontramos a veces apretados es porque no estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Corremos ante la presencia de Dios. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo sé cómo voy a hacer estas cosas. Soy impaciente con Dios y la impaciencia con Dios siempre lleva a la destrucción y al rechazo. Amados, por favor, escuchen esta gran realidad y verdad en sus vidas. El cristiano tiene que vivir completamente dependiente del Señor, de su palabra, que Dios hable, que Dios mande, que Dios dicte y yo haré. No, yo haré y que el Señor bendiga lo que yo hago. Bien, ¿pueden ver la diferencia? Entonces tenemos que estar dependientes. Mire, cuando estábamos en el mundo, caminamos con los caprichos de nuestros corazones. ¿Y a dónde llegó eso? A la muerte. Estábamos hundidos, asquerosos con el pecado. Y el Señor nos salvó. Y ahora como cristianos queremos regresar a esa autodeterminación. Es imposible. El cristiano camina tras al Salvador, no enfrente de él. ¿Pueden ver la diferencia? El pastor liderea, no las ovejas. Tenemos que ver esto como una verdad en nuestra vida. Miremos el versículo 20 al 22. Si en los primeros versículos nos enseñaron que Dios es soberano hasta aún sobre la tierra, estos versículos nos enseñan que Dios es soberano hasta sobre los corazones. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero y había una gran confusión. Entonces los hebreos que estaban con los filisteos, ellos todos regresaron, y el versículo 22, y los que estaban escondidos, todos regresaron y todos se unieron a Israel. Bueno, la belleza de esta porción de la Escritura se encuentra en la verdad de que Dios siempre lucha por su pueblo. Amén. Dios ama a su pueblo, siempre lucha por su pueblo. Dios siempre los guía, los guarda, le da de comer, los protege y los conduce a la casa. Dios siempre guarda a su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí miramos que cuando Saúl va a la batalla, cuando Saúl mira que lo que está ocurriendo, Saúl determina, Dios está peleando. Y Saúl dice, vamos a la batalla a ver lo que podemos hacer. Y cuando él llega, no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cada filisteo se está matando al uno al otro. ¿Quién está peleando? Es Dios. Los hombres de Saúl, 600 hombres temblando y llenos de miedo, se llenan de valentía lo suficiente para ir a la batalla. ¿Por qué? Porque miran que los filisteos ya están huyendo. Ya algo ha pasado, ya algo ha ocurrido, ya está temblado la tierra, ya Dios ha hecho algo. Entonces ellos van porque Dios ha hecho. ¿Pueden ver la diferencia? Y cuando ellos llegan, miran que realmente la victoria ya está ganada ¿por quién? Por Dios. ¿De parte de quién? De su pueblo. Porque Dios que ama a su pueblo. No le podemos dar crédito a Saúl. No le podemos dar crédito a Saúl. Es más, cuando miramos a Saúl, miramos que él está siendo seguido por un número débil y lamentable de soldados, 600. La mayoría se han escapado. La palabra de Dios dice que la mayor parte de Israel se había pasado a los filisteos o se había escondido en cuevas. El rey y el sacerdote son ambos líderes fracasados. Así que cuando miramos la situación, concluimos, cuando ataque Filistia, Israel será ¿qué? Destruido. ¿Qué puede ser un ejército de 600 contra un ejército de miles? Sin espada Israel y los filisteos que están con los carrillos de guerras. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va la destrucción de Israel. Se ve claro que Israel va a perder y que serán destruidos. Y es lo que vamos a pensar, pero no es así como nuestra historia continúa. Incluso cuando su pueblo es infiel, Dios muestra que Él es fiel a su pueblo. El rey Saúl y los hombres se reúnen y van a la batalla solo para encontrar a los filisteos matándose unos a los otros. Solo matándose. Entonces, ¿la victoria no es de quién? No es de Saúl. ¿Amén? Pero la victoria tampoco es de quién? De Jonatán, un hombre fiel. Jonatán, milagrosamente, poniendo su fe en Cristo, poniendo su fe en Dios, mató a 20, pero 20 no es lo que soluciona el problema. Los miles que están cayendo por las manos de quién? De Dios. ¿Pueden ver? La victoria es de quién? Siempre de Dios. Miremos esto. ¿Y cómo puede ser entonces que Dios haga esto? ¿Por qué es que Dios se mete con un pueblo que es tan infiel? Bueno, Dios interviene cuando toda esperanza se ha ido. Aquí es cuando Dios hace su mejor obra. Cristiano, recuerde esto. Apóyese de esta verdad. Cuando usted es débil, Dios es fuerte. Digamos eso otra vez. Cuando usted es débil, Dios es fuerte. Hay esta lección que tenemos que escuchar otra que otra vez. Que se nos olvida. Yo soy fuerte, yo soy autodeterminado, yo puedo hacer esto, yo no necesito a Dios. Dios, espérate, yo resolucioné este problema, esta relación, ¿y qué hacemos? Desastre. Pero si pudiéramos admitir que somos nosotros, Dios, yo soy débil, no sé nada, te necesito, sin ti no puedo, es cuando Dios hace su mejor obra. Es cuando Dios se glorifica a su santo nombre. Miren el Nuevo Testamento. Miren a los discípulos en el barco toda la noche contra las olas, dice la palabra de Dios. Estoy seguro que varios de ellos, siendo hombres de la mar, dijeron esto, no hay ningún problema. Yo he visto peor, estamos bien. Y siguieron, dice que estaban trabajando contra las olas toda la noche. toda la noche peleando contra las olas, toda la noche, esto va a estar bien, esto estará bien. Y cuando llegaron a la desesperación, cuando dijeron, aquí morimos todos, es cuando Cristo caminó hacia ellos en el agua. Porque como hombres del mar, Cristo esperó hasta que ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Hasta que los fuertes admitieron, hasta aquí no podemos nosotros. Es cuando Cristo llegó y los salvó. Amén. Y en su vida, si ustedes miran hacia atrás, van a concluir que esto es verdad. En los tiempos los débiles ustedes, cuando usted admitió su debilidad y su necesidad, es cuando Dios hizo su mejor obra. ¿Cómo llegó usted a la salvación? Por la gloria de Dios. ¿Admitiendo su qué? Su pobreza, su debilidad, su pecaminosidad, su necesidad. Oh Dios, sálvame. Es cuando el Señor hace su mejor obra. Y si usted quiere ver a Dios mover en su vida, olvídese de ser autodeterminados, olvídese de creer que usted es fuerte y láncense a los pies de Cristo. Vengan a Él y róganle a Él que los bendiga. Señor, bendíceme. Señor, te necesito. Señor, sin ti yo no soy nada. Y en ese momento Dios hará su mejor obra en su vida. Como dice Pablo, el apóstol, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Amén. Señor, quita esta espina de mi lado, me duele mucho. Tres veces, tres épocas, oré al Señor. Señor, quita esto de mi vida. Señor, dice, no, tú necesitas la espina. Porque te enseña humildad, te enseña que tú no eres tanto como creen la gente, que tú eres un hombre pobre, necesitado. Y dice, entonces, si la espina me causa a mí depender a Dios, entonces en mi debilidad Dios es siempre que fuerte. Amados, reconozcamos esta lección. Bueno, la historia continúa. Saúl luego se encuentra con otro milagro. No solamente se encuentra con los filisteos matándose los unos a los otros, sino se encuentra que los israelitas empiezan a regresar. Hay un cambio de corazón. Los israelitas que se habían ido al lado de los filisteos, ahora se entregan a Israel, vienen para atrás a casa. Y los que estaban escondidos en cuevas, ahora se levantan y se unen al ejército de ¿quién? De Saúl. Y ahora lo que eran 600 hombres pobres, sin armas, con miedo, ahora se hace un ejército que es formidable. ¿Por qué? Porque Dios cambia los corazones. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué está usted sentado aquí como un cristiano? Porque Dios cambia los corazones. Amén. ¿Por qué es que usted es fuerte, un hombre y una mujer de valor en Cristo? ¿Por qué es que puede orar y puede confiar en Dios? Porque Dios cambia los corazones. Y si Dios no cambia el corazón, continuamos en cobardía, escondiéndonos en el acampamento de los enemigos, sin esperanza. Pero el hombre que es tocado por Dios regresa a casa, regresa a Dios, listo para batallar. Y le recuerdo de esta verdad encontrada también en el Nuevo Testamento. Pedro, tres veces dice que no conoce a Cristo porque tiene miedo que los saduceos y los filisteos lo maten a él. 40 días después, lleno de valentía, cuando ellos le dicen, si tú sigues predicando, el Sanjindril le dice, te vamos a matar. Y él dice, ustedes juzguen si la escuchamos a usted o sea Dios, pero nosotros continuaremos predicando el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo hay este gran cambio de un hombre cobarde a un hombre que se puede levantar al mismo grupo y decir, yo seguiré predicando el nombre de Jesús porque eso es lo que necesita este mundo? ¿Qué es la diferencia? Dios cambia los corazones. Amén. La diferencia es que Cristo le sopló en su cara y le dio, recibe el Espíritu Santo. Y él ahora se levanta y dice, yo seguiré. Y cuando lo amenazaron y lo golpearon y lo dejaron ir, le dijeron, no sigas porque la próxima vez te matamos. Él va y ora, Señor, dame valor para continuar predicar. ¿Y qué hace el segundo día? Va exactamente al mismo lugar donde dijeron, le impidieron que no vaya y predica el mismo mensaje que le impidieron que predicara. ¿Por qué? Porque Dios cambia los corazones. El Pedro después no es el Pedro que fue el primero. Es un Pedro completamente diferente. Dios cambia los corazones. Amado, con frecuencia Dios cambia los corazones. Gloria a Dios por ello. Otra realidad que miramos en este pasaje es lo siguiente. Con frecuencia leemos en las Escrituras de la propensión de Dios para hacer grandes cosas en situaciones desesperadas. Amén. ¿Cuándo es que Dios actúa en las cosas? Cuando las cosas están que desesperadas. Y cuando no hay posibilidad. cuando llegamos al límite, como hemos hablado anteriormente. ¿Y cómo mejor podemos entender esta verdad? Miremos a uno de mis favoritos porciones de escrituras. Una de las primeras que aprendí cuando el Señor me trajo a Cristo. Colosenses 2, 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus deleitos, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En deleitos. ¿Qué esperanza tiene un muerto? ¿Cómo puede cambiar un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Miren la propensión de Dios a hacer grandes cosas en situaciones desesperadas. ¿En qué condiciones nos encontrábamos nosotros? Estábamos, ¿qué? Muertos. Y en la circuncisión de su carne. Pero Dios les dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Dios hace algo grande en situaciones, ¿qué? Desesperadas. ¿Qué estábamos nosotros? Muertos. ¿Qué hace Dios en Cristo? Nos da vida. ¿Cómo es que un muerto puede vivir de nuevo otra vez? Solo en Cristo. Solo en Dios. Dios hace su mejor obra en las situaciones que desesperadas. Y no hay nadie más desesperado que un pecador muerto en la incircuncisión de su carne. No hay situación peor que nos podemos encontrar que muertos ante la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios? En Cristo, gloria a Dios, ¿qué hace Dios? Él da ¿qué? Él da vida. No solamente dice la palabra que Dios dio vida, habiéndonos perdonados todos los deleitos. ¿Qué situación? Estábamos muertos en nuestros deleitos. ¿Y qué hace Dios? Perdona todos los deleitos en Cristo Jesús. Habiendo ¿qué? Cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y quitó de en medio, lo quitó de en medio de nosotros y lo clavó en la cruz y despojado a los poderes y las autoridades y hizo de ellos un espectáculo público y triunfó sobre ellos por medio de él. Dios hace su mejor obra cuando nosotros estamos desesperados y sin nada. De lo nada Dios hace algo. Que estamos, la condición de nosotros era ¿qué? Muertos. ¿Qué hace Dios? Nos da vida. Despoja a los enemigos, triunfa sobre ellos, quita lo que nosotros tenemos, olvida nuestros y perdona nuestros deleitos. Dios hace su mejor obra mientras nosotros estamos en nuestra peor condición. ¿Podemos ver a Cristo aquí, amados, y regocijarnos? Otra verdad que se encuentra en nuestro pasaje es esto. Nuestro pasaje nos enseña que Dios puede tomar a un enemigo poderoso y reducirlo a la nada. Y esta es la base de nuestra salvación. Esta es la base de nuestra victoria. Dios agarró a Satanás y el poder que tenía sobre nosotros y lo reduce ¿a qué? A nada. Escuche esta gran porción, 1 Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son los vencedores? Los que han nacido ¿en quién? En Dios. El hombre naturalmente está derrotado delante de Satanás, delante de este mundo. Pero el que ha nacido de nuevo en Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, es un ¿qué? Vencedor. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús, que Él vino, que Él murió, que Él fue el sustituto, que pagó nuestra deuda, que Él mantenió la ley de Dios perfectamente y su justicia es puesta en nuestra cuenta. Esta es la fe que vence al mundo. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo. ¿Y quién es? Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria se encuentra solamente en quién. En Cristo Jesús. No hay otra manera. Gloria a Dios por ello. Amados, regocijémonos al predicar esta gran porción de la palabra y mirar esta gran verdad. Nuestra victoria viene de ¿qué hace Dios? Derrota al enemigo. Triunfa sobre él, clava nuestros pecados en la cruz, los quita del medio de nosotros. Y los que están nacidos, los que creen en Cristo, son vencedores en él por su fe. La fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esta verdad. Gloria a Dios por esta verdad. Bueno, hemos visto que Dios es soberano sobre la naturaleza, que Dios es soberano sobre los corazones. Y en el versículo 23-24 miramos que es soberano sobre la salvación. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Betabén, pero los hombres de Israel estaban en un gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo un juramento diciendo, maldito sea el hombre que toma alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie en el pueblo probó alimento. Miremos el primer versículo, el 23. Vemos aquí que la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. La palabra claramente dice, así libró, así salvó, podemos decir, Jehová Israel aquel día. La salvación está enteramente dentro de la soberanía de Dios. Amén. Y Él se la da al quien quiere. Gloria a Dios por ello. Y por eso está usted aquí hoy. La salvación le pertenece a Dios. Escuche, la palabra de Dios dice, no dice, así salvó Jonatán al pueblo ese día. ¿Jonatán solo mató a quién? A 20. 25 no mata, no salva a quién, al pueblo de Israel, de los filisteos. La palabra de Dios no dice, y el Señor salvó a Israel por medio de Saúl. Saúl no. O de Ahías tampoco. La palabra del Señor claramente dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. ¿Quién es el Salvador, amados? Es Dios. Jonatán derrota a 25. La semilla de lo algo grande que va a ocurrir, pero no es el árbol. El árbol es Dios que se levanta del trono y empieza a agarrar la tierra y la empieza a conmover. Y los filisteos se llenan de pánico en ver que hay un Dios en Israel y se empiezan a matar los unos a los otros y empiezan a correr. Y Dios sigue temblando y sigue tronando y sigue moviendo. Y los filisteos se siguen llenando más y más de pánico severo, de un pavor espiritual. ¿Quién es el que salva, amados? Es Dios. Dios solamente. No fue Ahías, el sacerdote rechazado. ¿Qué puede salvar un sacerdote rechazado? Nada. No fue Saúl, el rey desobediente. Un hombre desobediente no puede traer salvación. Pero tampoco fue Jonatán, el hombre lleno de fe. Aunque está lleno de fe, 25 no puede salvar ¿a qué? Al pueblo de Israel. La palabra de Dios, el Señor, Jehová salvó a Israel ese día. Y es el Señor quien nos salva a usted y a mí. No hay ningún otro hombre, Ahías, sacerdote, no hay un rey, no hay ningún otro, ni otro hombre piadoso. Nadie te puede salvar a ti. Solo el que puede salvar es ¿quién? Es Dios. Escuchemos la palabra de Dios claramente que nos dice en Hechos 4:12 lo siguiente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el nombre santo y divino de ¿quién? Jesucristo el Señor. ¿Buda estaba incorrecto? ¿Los testigos de Jehová están mal? ¿Los mormones están males? ¿Todas las religiones del mundo, todas son equivocadas, todas son mal? ¿Todos divierten a la persona en el infierno? Porque hay solo un hombre, un nombre, y ese hombre es ¿quién? Jesucristo el justo. Sin Él no hay salvación. Que el pueblo del Señor diga amén. Solo en Cristo. Solo en Jesús hay salvación. Y sin Cristo no puede haber salvación. Esta es la realidad de usted y yo. Usted me puede decir hoy, no creo que esto es correcto. Yo creo que de otra manera puedo llegar a Dios. Inténtelo todo lo que quiera, pero al final lo llevará a la destrucción. Solo hay uno, solo Jesús. Usted me puede decir, yo no creo que esto es correcto. Yo no creo que en Jesús haya salvación. No importa lo que usted crea. La realidad es que solo hay salvación en un nombre solamente, y es Jesús. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y no importa cómo usted se sienta, esa realidad o verdad no cambia. Lo que es correcto es que solo en Jesús hay salvación. Fluye, corre a Cristo Jesús. Porque sin Él estás perdido. Sin Él no hay oportunidad para nada. Sin Él seguirás viviendo tu vida autodeterminada, haciendo los mismos errores, destruyendo todo, lleno de orgullo. Corre a Cristo Jesús, porque es el único que puede salvarte. Amén. Es el único que puede. Por favor, abran sus Biblias. Y si quiero que la abras, Apocalipsis 7, el último libro de la Biblia, versículos 9 al 12. Un pasaje tan hermoso. Es el cántico de los redimidos en el cielo. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Escuche la palabra del Señor. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, gloria a Dios, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Vestidura blanca habla de la quién, de la justificación de quién, de Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y escuche lo que claman. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Leémoslos otra vez juntos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nunca se le olvide esta verdad a usted. El cántico del cielo, el cántico de los redimidos, de toda lengua, todas naciones, toda tribu, es: la salvación es de Dios, que está sentado en el trono y le pertenece a su Cordero, al sacrificio, a Cristo, al sustituto. Solo hay solo un nombre, amén, donde puede haber salvación. Dice la palabra del Señor: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo: amén. ¿Y por qué amén? ¿Qué significan amén? Así sea, la salvación es solo de quién, de Dios que está sentado qué, en el trono, y le pertenece a quién, a su Cordero. ¿Y qué dice todo el cielo cuando oye esta verdad? Amén. Así es, no hay otra verdad. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué dicen todos la gloria, la bendición y todo sea Dios? Porque la salvación le pertenece solamente a Dios y a su Cordero. Gloria a Dios por ello, amados. No hay otro nombre, no hay otro vehículo, no hay otra opción para la salvación que solamente ¿quién? Solo en Jesús. El que se ponga su fe en cualquier otra cosa se desvía al infierno. La salvación le pertenece al Señor. Sigamos con nuestra historia. Entonces, sin embargo, en el versículo 24 pretende ser un contraste con el versículo 23. Si el Señor es el que salva, sí, el Señor es el que salva, pero el liderazgo malvado oprime. El liderazgo malvado oprime. Leemos que los hombres de Israel habían estado muy apretados ese día, porque Saúl había puesto una maldición, un juramento sobre cualquiera tropa que comiera antes del anochecer. Dios está derrotando a los filisteos. Dios está trayendo la salvación. Hay un terremoto. Los filisteos se están matando, están huyendo, están despojados, están corriendo. ¿Y qué hace el rey malvado? Un juramento que nadie puede comer. Dios salva y el hombre ¿qué? Oprime. Todavía están oprimidos por causa del rey. Es terrible ver el pueblo del Señor oprimido por un mal líder. Amados, qué cosa tan terrible es el liderazgo impío para el pueblo de Dios. Por eso usted debe estar orando por las iglesias que ustedes conocen, que saben que están bien y sanas. Señor, manténalos siempre a ellos como buen líderes. Debe estar orando por esta iglesia, por los diáconos, cada uno por ellos, por nombre. Señor, que estos hombres continúen bien contigo. Sé que son atacados más frecuente que yo. Sé que las dificultades vienen sobre el hermano Isidro, sobre el hermano Juan, sobre el hermano Luis, sobre el hermano Oscar, sobre el hermano Ramiro, sobre el hermano Ismael, el diácono. Padre, oramos por ellos. Padre, bendícelos a estos hombres. Continúa con ellos. Padre, bendice al pastor. Que siempre sea un líder que ama al Señor. Un hombre que no oprima, sino que se regocije en la salvación de Dios. Y cuando Ismael se vaya de este púlpito y haya otro, Señor, que ese hombre también te continúe amando aún más. Que sea mejor aún más. Porque sabemos qué es lo que ocurre cuando hay un líder que oprime. Hasta el medio de la salvación de Dios, el pueblo de Dios continúa ¿qué? Oprimido. Qué cosa terrible. Señor salvando y ellos todavía oprimidos por el liderazgo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28 del 15 al 16. ¿Cuál león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre? Se los comen, otra palabra. El príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. ¿Vio lo que las consecuencias de un malvado líder? Destruye al pueblo del Señor. Bueno, sigamos entonces del versículo 25 al 31, donde vamos a ver que el autodeterminado, para él el sacrificio religioso realmente es siempre vacío. Sacrificio religioso sin obediencia es siempre ¿qué? Vacío. Y nosotros nos encontramos con personas así. Yo voy a rezar, dicen. Me voy, me confieso los sábados. Me aprecino de cierta manera. Me dicen que diga tantas oraciones a María y lo hago. Y ahí salgo bien y puedo pecar todo lo que quiera mientras siga confesándome el próximo sábado. Eso es ¿qué? Rito, sacrificio religioso que es ¿qué? Es vacío. Porque sí, el cristianismo lleva en sí sacrificio, pero solo de un corazón que es obediente. Sin obediencia, no importa el sacrificio que usted. Usted puede venir a esta iglesia, usted puede donar dinero, cantar, reconocer las palabras, llorar, decir cómo está hermano, cómo está hermana, amén y gloria a Dios. Y si usted corazón no es obediente a Dios, nada le importa. Su sacrificio no vale nada. Porque el sacrificio solo vale algo cuando el corazón está salvo, cuando el corazón quiere caminar en obediencia al Señor. Amén, amados. Es tan importante. Tiene que ser primero una cosa del corazón antes de ser una cosa de sacrificio. Y aquí miramos que todo el pueblo de la tierra entró en el bosque. Había miel por donde quiera. El pueblo tenía hambre, pero no se atrevía a tocar porque el juramento de ¿quién? De Saúl. Jonatán no sabía nada, el versículo 27. Tomó, comió un poquito y dice que brillaron sus ojos. ¿Usted ha llegado a ese punto donde se siente que se está muriendo de hambre? A lo mejor lo ha dicho, me estoy muriendo de hambre. ¿Se siente que se está desmayando? ¿Está sudando frío porque necesita comer? ¿Temblándole las manos, posiblemente las rodillas? Así estaba el pueblo del Señor y ahí había la provisión del Señor, que miel. Y el que come, y Jonatán se estaba sintiendo así, sin saber del juramento, él agarra un poco de miel, empieza a comer y se le brillaron los ojos. En otra palabra, recapacitó, se sintió mejor. Las calorías que necesita el cuerpo, ¿verdad? Y ahí estaba Jonatán. El versículo 29, entonces le dijeron a él, mira, tu padre nos puso bajo juramento que no podemos tomar nada. Él dice, yo no sabía, pero en el versículo 30 dice, pero ¿cómo sería el pueblo hubiera comido hoy liberamente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. En otra palabra, pudiéramos haber hecho mucho más si se nos hubiera permitido comer en ese día. Aquel día después de herir a los filisteos, desde Migma hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado, dice la palabra del Señor. Escuche lo que vamos a decir. Cuando los líderes son impíos, se hace evidente en las decisiones que hacen. Esas decisiones inevitablemente hieren al pueblo de Dios. Mire lo que dice, Dios está salvando. Y después de Saúl decir, mira, Dios no ha salvado. Coman rápido de lo que el Señor le ha provisto para seguir peleando, para seguir ganando, para seguir adelante. El Señor le dice, nadie puede comer hasta la noche, hasta que venga yo me vengue de mis enemigos. Es un juramento religioso, pero impío. ¿Pueden verlos? Es un sacrificio sin obediencia al Señor. ¿Y qué hace con esta decisión? Hierra al pueblo del Señor. Porque ahora ellos están peleando y peleando y marchando y peleando y corriendo, batallando sin comer, sin alimento. Empiezan a desgastarse, empiezan a estar cansados, a fatigarse y no tienen la energía para seguir hacia adelante. Y la victoria que hubiera sido mucho más grande es menos. ¿Por causa de quién? De un líder impío. ¿Pueden verlos? En medio de una tremenda victoria, Saúl logra casi destruir al pueblo y peor al instrumento del Señor, a Jonatán, debido a su juramento pecaminoso. Mira, combatir los enemigos es una tarea difícil que requiere una alimentación. Y aquí Saúl les niega a sus soldados ese alimento. Los hace luchar desde una posición de debilidad. El ayuno impuesto por Saúl al ejército fue un intento de influir a Dios mediante un impresionante gesto de abnegación para asegurar la ayuda del Señor. Y escuche, yo como pastor he visto esto una que otra vez. Hombres que no aman a Dios, hombres que no siguen a Dios, hombres que no obedecen a Dios. Alguien que ellos aman está en el hospital, lo voy y lo besito. Ay, le prometí a Dios, y mientras que Él toque a esa persona y me ayude a mi madre, mi esposa, sean que sea, entonces yo me dedicaré. Yo lo he visto todo el tiempo. El rito vacío, sacrificio sin dientes, vamos a decir. Si el Señor hace esto, entonces como que el Señor está en el cielo. Sí, me lo promete, ¿está seguro? Ay, qué bueno, entonces sí. Así no funciona el Rey, el soberano sobre toda la tierra. Pero yo lo he visto muchas veces, no sé si usted lo ha experimentado. Yo le pido a Dios que si Él hace esto, yo le prometo que yo le prometo a Dios que si Él me ayuda a ganar la lotería, le doy el 10%. No sé si usted lo ha visto. Señor, te prometo, si tú me ayudas a pegarle al gordo, entonces aquí, todo este dinero va. Yo lo he visto. Como que el Señor está en el cielo, ¿está seguro? Yo necesito, ok, está bien. Tenemos un acuerdo, así no funciona Dios. El sacrificio que viene del corazón tiene que primeramente ese corazón estar obediente, amado del Señor. Entonces nuestro cantar, sacrificio al Señor, nuestro orar, nuestro venir, es nuestro dar. Todos los sacrificios valen algo cuando el corazón camina en obediencia al Señor. Pero el corazón desobediente, ¿qué le puede sacrificar a Dios? Dios no necesita nada y no nos necesita a nosotros. Entonces, este es un hombre rechazado, lo vimos en capítulo 13. El Señor le acaba no de hablarle cuando él pidió del Señor algo. El Señor no le habló nada. Él dice, tráigame al arca. El Señor no le habla. Quiten la mano, vamos hacia adelante. Sin Dios. Ahora dice, si tú me ayudas, nadie come aquí. Y lo que hace, debe de dar un sacrificio, es que hierra el pueblo del Señor. Sin saber nada acerca de la maldición o el juramento, Jonatán disfruta de la provisión del Señor. Cuando el pueblo le dice lo que había acontecido, Jonatán concluye correctamente que si el pueblo se lo hubiera permitido comer liberamente del botín de sus enemigos, entonces la derrota entre los filisteos hubiera sido mayor. La decisión de Saúl hiera al pueblo y causa que la victoria no sea tan grande como pudiera haber sido si el pueblo hubiera podido comer. ¿Pueden ver las decisiones? Miremos entonces el versículo 32 al 35. La dirección propia siempre conduce al pecado. La autodeterminación siempre conduce al pecado. Usted acaba de leer esta porción conmigo. Cuando pudieron comer en la noche, el pueblo estaba tan hambriento que como lobos cayeron sobre el botín. Empezaron a destruir los bueyes y los corderos y quitarle un poquito la sangre y comérselo con la sangre. Estaban pecando contra el Señor. Y lo que ocurrió, entonces se lo dictaron a Saúl. Saúl dijo, oh, esto es un grave pecado. Sí, es tu culpa o partemente tu culpa. No, tráiganla aquí, vamos a escurrir la carne bien, que no tenga sangre. Y entonces él construyó dice la palabra del Señor, por la primera vez, él construyó al Señor un altar. Bueno, la frase con la sangre significa que los israelitas no escurrieron la carne correctamente. La sangre de un animal en el Viejo Testamento era la parte que hacía expiación de los sacrificios y por lo tanto no podía comerse comida, Levítico 17, 10 al 14. Y ustedes saben esta verdad. Y usted dice, es que no, entonces yo no me puedo comer la sangre con un poquito de la carne con un poquito. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta comer con un poquito roja, algunos muy roja, algunos casi no cocinadas, ¿verdad? Son diferentes gente, son así. Algunas se la comen y todavía está bullando el animal, se está moviendo, ¿verdad? Es algo así. Hay gente que se la come así, ¿verdad? En el Viejo Testamento no se podía. En el Nuevo Testamento, vamos a ver las diferencias. ¿Por qué no en el Viejo? Porque en el Viejo Testamento la sangre estaba profetizada de ser la sangre de un cordero que iba a... Mira, cuando ellos sacrificaban el animal, ellos derramaban toda la sangre. Entonces esa sangre era un sacrificio ¿a quién? A Dios. Porque la sangre entonces estaba cubriendo el pecado por un año. ¿Se recuerda que el pueblo estaba rociado con la sangre? Estaba bajo pacto con el Señor, ¿verdad? Entonces la sangre hablaba de que venía para ellos, no alguien que iba a cubrir el pecado, sino que quitar el pecado. El sacrificio hablaba de que venía ¿quién? Cristo. Cada animal que ellos sacrificaban, cada sangre que ellos derramaban, se estaban recordando que el Señor iba a proveer al sacrificio que iba a quitar el pecado, que vivía aquí en Cristo Jesús. Entonces la sangre del animal ayudaba a cubrir el pecado por el tiempo necesario. Pero cuando vino Cristo, que le llamó Juan el Bautista, el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, que no cubre, sino que ¿qué? Quita el pecado. Entonces, cada sacrificio en el Viejo Testamento hablaba del que venía, pero en el Nuevo Testamento miramos ¿a quién? A Cristo. Y después de eso, ¿qué dice Dios a Pedro? Lo que yo he llamado limpio, tú puedes ¿qué? Comer. Así que cómanse la carne como ustedes quieran comérsela, porque Cristo ya vino. Amén. Pero para ellos era pecado. ¿Pueden entender la diferencia? Para ellos, ellos estaban bajo un diferente estatuto esperando que viniera Cristo. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque es necesario entender. El pueblo entonces estaba desesperado, con hambre, y comenzaron a comer animales, una manera impura, ritual, la autodirección de Saúl y un falso sentido de santidad habían brindado una oportunidad para que el pueblo pecara en medio de la salvación de Dios. O sea, el Señor salvando y el pueblo pecando. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? De Saúl. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? El pueblo hizo lo que hizo y el pecado es de ellos. Pero Saúl fue un gran vehículo conducirlo al pecado. Podemos ver esto. Entonces, cuando Saúl es informado de la conducta pecaminosa de las tropas, él comiendo animales con sangre, ordena que el pueblo se santifique, los animales sacrificados, sean escurridos apropiadamente y él construye para el Señor su primer altar. Saúl piensa demasiado tarde en lo que es justo y santo. Es un hombre errático que oscila entre los dos extremos. Yo hago lo que yo quiera, esto es gran pecado al Señor. ¿Cómo podemos cometer este pecado? Pero yo hago lo que yo quiera. ¿Pueden ver? Es un hombre entre dos grandes extremos, no sabe caminar con el Señor. Versículo 36 al 44, el orgullo siempre fluye de la autodirección. Entonces Saúl dijo, descendemos otra vez con los filisteos a de noche. Él quiere ir hacia los filisteos a derrotarlos. El versículo 37, el sacerdote le dice, pero antes de ir, ¿no debemos consultar a Dios? Él dice, oh sí, se me olvidó esa parte. Tenemos que consultar a Dios. Claro que se le olvida siempre esa parte a él, ¿verdad? Entonces debemos consultar al Señor. Cuando consultan al Señor, el Señor no le habla. Entonces Saúl usa esta oportunidad para poner a Jonatán, vamos a decir, en el medio de la boca del león. Él quiere deshacerse de Jonatán, lo mira a él como alguien que lo puede reemplazar. Él dice, el juramento que hice, sé que Jonatán comió. Y él dice, mire, si alguien hay un pecado y el que cometió el pecado, ese morirá. No me importa si es quién, Jonatán. ¿Y por qué dice el nombre de Jonatán? Porque él ya sabía de dónde venía lo que él percibía ser un gran pecado. Él no toma responsabilidad. El Señor no le habló a él. Él no dice, pues, ¿cómo me va a hablar el Dios a mí? Mira cómo estoy. Él dice, si el Señor no me habló esta vez porque hay pecado y el pecado es de otra persona, nunca es el pecado ¿qué? Mío. ¿Pueden ver eso? Tan importante que usted reconozca que esta verdad. Muchos de nosotros tenemos esta tendencia de decir, lo que está mal en mi vida es culpa de esta persona. Es culpa de ese hermano, es la culpa de él, es culpa de ella, es culpa de este. Nunca es mi culpa la condición donde se encuentra mi vida. Ese es un grave pecado. No poder mirar hacia adentro y mirar las decisiones que hemos hecho nosotros, que trae a nosotros destrucción. Siempre somos la víctima. Nunca es nuestra responsabilidad nuestro pecado. Así somos. No lo queremos admitir, no nos gusta admitir eso. No, así no soy yo. Pero si usted mira, siempre tenemos esa tendencia. Le podemos preguntar a un marido, ¿y por qué tu matrimonio está en el estado? Es mi esposa, es la culpa de ella. Es pura ella. Y si le habla a la esposa, ¿sabe quién dice ella? Que es la culpa. Es la culpa de él, completamente de él. Y sí, siempre hay una persona que a lo mejor es un poquito más culpable o mucho más culpable de la otra, pero siempre hay culpa para los dos. Cuando yo me siento a aconsejar matrimonios, amados, siempre digo, ¿y de quién es la culpa? Siempre hago esa pregunta y siempre sale esto, es de los dos, pastor. Oh, ok, está bien, esa es la respuesta correcta, sabemos la respuesta correcta. Digo, cuénteme usted cómo mira, ok, la culpa es de los dos, pero es que él, y empezamos con él, no terminamos conmigo. Y le pregunto entonces a él, ¿y cómo la miras tú? Sí, sí, es la culpa de los dos, pero es que ella, y lo que sale del corazón, realmente es lo que es auténtico. Sabemos la correcta respuesta correcta, pero lo que sale del corazón es que es toda la culpa de ella, es toda la culpa de él. Siempre, pero nunca ha faltado en la consejería cristiana del matrimonio. Siempre es la culpa de la otra persona, nunca es mi culpa. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Al principio decimos culpa de los dos, pero cuando sale de la boca siempre es la culpa de ella. Absolutamente es ella, yo soy un santo. ¿Pueden verlo? Así somos. Y así es Saúl, él le echa la culpa a todo el mundo, pide que se haga este rito a ver quién es. No se escoge a Israel, se escoge a su familia y después de su familia se escoge a Jonatán. Y él le dice a Jonatán, aquí tú vas a morir, tú tienes que morir. Y así él se puede deshacer de un enemigo como lo puede ver a su propio hijo. Porque si el Señor lo va a usar a él, él tiene que morir. Este es un punto incitado por el sacerdote. Saúl busca la dirección de Dios. Y sin embargo, Dios no le responde y no nos sorprende que Dios no le responda. Dios siempre rechaza al hombre espiritualmente orgulloso. En lugar de mirar hacia adentro, como hemos hablado, Saúl busca a otro por quien culpar. También puede ser posible que Saúl hizo su juramento pecaminoso a propósito para deshacerse de Jonatán, sabiendo que Jonatán no estaba presente cuando le hizo el juramento. Saúl había tirado el ojo malo a su hijo. ¿Se recuerda cuando lo va a hacer con David? Dicen de David, Saúl ha matado sus cienes, sus miles, pero David sus 10,000, y él lo empieza a mirar, lo quiere odiar, lo quiere matar. Fíjese que con facilidad dice, porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté con mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. ¿Por qué dirá Jonatán? Sino que él ya quiere mover ese proceso a Jonatán porque quiere deshacerse de él. Saúl echa suertes, la suerte cae sobre su hijo y el peor resultado que puede ocurrir, ocurre. El hombre que ha sido usado por el Señor, Jonatán, ahora puede morir. El orgullo siempre lleva a la destrucción. ¿Amén? ¿Cuál destrucción? Jonatán, el hombre de Dios que usó Dios para ser la semilla de la gran salvación, puede morir por el orgullo de quién? De Saúl. El orgullo siempre lleva a la destrucción. Miremos el versículo 45 al 46, donde termina este pasaje, realmente relatando de la guerra, y le hemos titulado este pasaje, Trabajando con Dios. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá en la tierra, porque Él ha obrado con Dios en este día. ¿Qué frase más maravillosa? Él ha obrado con Dios, que ustedes siempre obren con Dios. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos porque Dios no estaba con él y los filisteos se fueron a su tierra. Por fin el pueblo habla y por fin el pueblo salva a Jonatán. Dios mueve los corazones del pueblo. Saúl había jurado, vive el Señor, el hombre elegido por suerte como culpable morirá. Y el pueblo aquí jura, no, vive el Señor, que el hombre Jonatán no morirá. Consideramos que Jonatán era el hombre que el Señor había usado para la gran salvación. Y el pueblo empieza a decir, no. Hiciste un juramento tonto. Casaste error. Casaste pecado. Dios no está hablando por falta de tu culpa. ¿Y ahora vas a matar a Jonatán? El que trabajó con Dios. La semilla de esta gran salvación. ¿Estás loco? Y el pueblo se levanta contra el rey por la primera vez y le dice al rey, no, aquí no. Tú dijiste, vive el Señor que él morirá, nosotros vive el Señor que no morirá. Absoluta. No solamente no morirá, ni un cabello de su cabeza caerá a la tierra. No lo tocará en nada, no va a tener ningún castigo porque este hombre ha obrado con el Señor. Así que el pueblo puede mirar que la obra de Dios en la vida de Jonatán era más importante que un juramento pecaminoso de un rey. Y dice, no, este hombre no morirá. El pueblo aquí afirma que Dios habló mucho más claro por la victoria que por las suertes. Cuando el liderazgo nos pide que pequemos, cuando el liderazgo impío pide que el pueblo peque, entonces es apropiado y bíblico que el pueblo de Dios le diga al liderazgo absolutamente no. No va a ser la primera vez, la única vez que Saúl va a oír un no. Cuando él manda que los soldados maten a los sacerdotes en la ciudad de Nob, los soldados dicen, no, nosotros no. Ese es un pecado grosero que no vamos a cometer nosotros. Entonces aquí el pueblo se niega a dejar que Saúl mate a su propio hijo. Esta es la mano del Señor. Bueno, con esto terminamos, pero quedan los versículos 47 al 52. Y aquí se encuentra descripción general del reinado de Saúl. La historia se acaba en el versículo 46, y el versículo 47 al 52, lo que continúa es con un resumen de todo el reinado. Leemos ese resumen. Dice, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, a donde quiera que se volvía resultaba vencedor. Obró con valentía, derrotando a los amalecitas y libró a Israel de mano de todos los que lo saqueaban. Y ahí están los hijos, el nombre de su mujer, el nombre de su padre, y que en la guerra él siempre se apoderaba de hombres listos para pelear. Bueno, aquí entonces tenemos un contraste. Humanamente hablando, la palabra de Dios nos dice que Saúl continuó fortaleciendo el poder militar de Israel. El fracaso drástico de Saúl no era como él manejaba el pueblo o el reinado o a los enemigos, sino en su negligencia y desobediencia a la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, los siguientes. En este versículo encontramos un resumen del reinado de Saúl. Y lo que nos sorprende de este resumen es que es tan positivo. Él peleó contra los amonitas, contra los filisteos, contra el Edimón. Él los venció a todos, obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Uno leyendo eso dice, pero Saúl era un gran rey. Pero lo que acabamos de leer, él dice que era un terrible rey. Entonces nos quedamos pensando, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Llegamos a estos versículos que son, dicen, y estos versículos encontramos un resumen y nos sorprende que es positivo. Este pasaje está a favor de Saúl, parece. Acabamos de escuchar una historia extendida que describe a Saúl en términos negativos y ahora escuchamos uno que evalúa la positiva experiencia de su reinado en Israel y decimos, ¿qué está pasando? ¿Fue Saúl negativo o positivo? Bueno, la respuesta se encuentra ambas realidades. Están correctas. Escuche lo que vamos a decir, tan importante. Con esto terminamos. Históricamente a Saúl le fue bien en el reinado. Dice la palabra que ya sea que se haya vuelto hacia el este, ahí estaba Moab y Amón, los derrotó. Sureste, a Edom, los derrotó. Noreste, a Zuba, los derrotó. Al oeste, a los filisteos, los derrotó. Tuvo éxito en la guerra, derrotó a los enemigos, libró a Israel. Sin embargo, la historia humana no es el veredicto decisivo sobre la medida de un hombre. El balance vital no puede venir del aplauso de los hombres dentro de la historia, sino solo del Dios que reina sobre toda la historia. Lo que importa entonces no es el éxito que tenemos en este mundo, sea político o militar, sino el éxito de vivir obedientemente al pacto. ¿Pueden verlo? Han habido muchos hombres así. Construimos estatuas. Eso fue un gran hombre militar en la guerra civil, hizo tan grandes obras, lo recordamos para siempre en la guerra tal, en los hechos aquí. Estos hombres fueron hombres grandes, increíbles, y los humanos le aplaudimos, qué grandes hombres. Pero eso no es lo que importa. Lo que tú haces aquí no es lo que importa, es la evaluación de Dios si viviste en obediencia al pacto. ¿Pueden verlo? Así que vamos a decir, humanamente, físicamente, fue un buen rey. Incluso David lo dice, cuando él muere, se recuerda que David empieza a lamentar, ay, Saúl, qué bueno fuiste, que tú que peleaste contra el enemigo, libraste al pueblo, hiciste que tu pueblo se vistiera de traje fino, trajiste mucho oro, militarmente fuiste un gran rey. Lo dice David, y no es hipocresía. Pero espiritualmente dejó a Israel en bancarrota. Pueden verlo, físicamente lleno de oro, físicamente librado de sus enemigos, espiritualmente bancarrota y bajo el dedo gordo del enemigo de los enemigos. ¿Pueden ver la diferencia? Hombres ricos que mueren, que dejan sus fortunas a las cosas, a los pobres y a las necesidades de los pobres. La gente dice, ay, que cuando se muere, ¿qué dice la gente? Ese fue un gran hombre. Mira que, y decimos todas las virtudes buenas que podemos encontrar y no hablamos nada de lo negativo. Así queremos nuestras funerarias. Como pastor, cuando hago yo ese tipo de servicio para una persona que es un incrédulo, la familia siempre se quiere sentar conmigo y decirme, ¡qué bueno fue! Porque, ¿qué quieren que yo le diga? Oh, tiene que estar en el cielo, mira qué bueno fue. Como que si yo tengo poder sobre el cielo y el infierno. No, te quieren decir que era santo. Hasta los mafiosos hablamos de ellos que eran santos. En sus fondos, nadie habla nada mal. Pero la evaluación del hombre no importa, ¿la evaluación de quién? De Dios. ¿Pueden verlo? Sí que Saulo hizo buenas cosas como líder, absolutamente. Pero espiritualmente destruyó a Israel. ¿Pueden verlo? Ese es lo más importante. Dios no está buscando vencedores en este mundo, sino a discípulos. Está la razón de las matices negativas del capítulo 13, 14, 15 y 16 que van a seguir. Saúl comenzó a fallar al punto de mantener el pacto en sumisión a Dios. Para la Biblia, la obediencia al pacto importa mucho más que cualquier logro vocacional que tengamos en este mundo. Todo el mundo quiere oír en un funerario qué buena era la persona. Era la sal de la tierra. Queremos decir todo lo bueno y nunca queremos hablar de su manera de vivir. Cómo nunca amó a Cristo, cómo nunca entregó su corazón a Cristo. Amados, lo que importa no es lo que digan los hombres en historia, pero lo que sepa el Dios de la eternidad. Todo está marcado en un libro. Todos sus pensamientos, todos sus hechos, todo lo que quería hacer, todo está marcado en el libro. Y los que están en Cristo, ese archivo está borrado, clavado en la cruz que hemos leído, ¿verdad? Pero el que no está en Cristo estará juzgado por esos libros. Ojalá que usted no sea uno de ellos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Un poquito larga hoy, pero creo de gran bendición. Padre, enséñanos esta realidad y te damos gracias por ella. Si hay alguien que no esté en Cristo, que hoy miren su necesidad, solo hay un nombre. El cielo canta. El cántico de los redimidos es que la salvación solo se encuentra en Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todo el cielo grita amén. Que miremos la necesidad de Cristo hoy. Padre, si estamos en Cristo, que hoy salgamos aquí, Padre, corregidos si es necesario, lleno de bendición, sabiendo que como cristianos no podemos caminar en nuestra propia autodeterminación, sino que tenemos que caminar humildes, tenemos que admitir nuestra necesidad, tenemos que estar pacientes esperándote, Padre, que tú te muevas en nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para ti.